COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Una y seis minutos, buscamos la última hora desde Zaragoza.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Se mantiene el ritmo de contagios de coronavirus en las cuatro comarcas aragonesas que han retrocedido a fase 2. La Litera, Cinca Medio, Bajo Cinca y Bajo Aragón, Caspe, siguen presentando hoy unas cifras de positivos muy similares a las de ayer, Álvaro.
El número exacto de afectados se conocerá esta tarde, pero Sanidad ya ha adelantado que será muy similar al de ayer. De momento, en la última jornada se confirmaron 44 casos en Huesca y 3 en Zaragoza, lo que hace más de 120 en las comarcas ostenses afectadas y 11 en la del Bajo Aragón. Caspe. La DGA considera que si la situación no empeora, no será necesario que estas comarcas regresen al estado de alarma y tampoco será necesario retroceder a la fase 2 al resto de Aragón.
Para hacer frente a la crisis originada por el coronavirus, el gobierno de Aragón sigue tomando medidas económicas.
Hoy se han aprobado en Consejo de Gobierno un decreto ley por el que se destinan 510 millones de euros para impulsar la estrategia de repercusión social y económica de Aragón. Esa cuantía se destinará a medidas de liquidez, de flexibilidad y de simplificación de trámites administrativos. Se destinarán a los sectores más afectados por la crisis: autónomos, comercio y turismo.
Zaragoza pondrá a disposición de pequeños empresarios y autónomos microcréditos al 0% de interés para que puedan hacer frente a los problemas de liquidez generados por la pandemia.
Se podrán beneficiar de ellos empresas de hasta 10 trabajadores que se hayan visto obligadas a cerrar por el estado de alarma o que hayan visto reducidos sus ingresos en más de un 50%. Estos microcréditos irán de los 5.000 a los 10.000 euros.
Además, los cuatro paradores aragoneses ubicados en Sos del Rey Católico, Bielsa, Teruel y Alcañiz, reabrirán este jueves sus puertas con las máximas garantías de seguridad.
Los subdelegados del gobierno en las tres provincias aragonesas animan a la ciudadanía a acercarse a estos rincones privilegiados de Aragón en un verano en el que muchos turistas van a optar por quedarse en España de vacaciones. La apertura de estos paradores es una de las líneas apoyadas por el plan de impulso del sector turístico de la delegación de gobierno.
La Escuela Museo de Origami de Zaragoza, ubicada en el Centro de Historia, se suma este sábado a la celebración de la Noche en Blanco.
Realizará talleres sobre técnicas de plegado de papel dirigidos a grupos reducidos entre las 9 y las 12 de la noche. El precio será de 2 euros por persona. Los grupos serán de máximo 12 personas para poder cumplir las distancias de seguridad. También el Museo Goya amplía su horario para la celebración de la Noche en Blanco. Abrirá sus puertas gratuitamente de las 8 y media de la tarde a las 11 de la noche.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Nos metemos hasta la cocina de
Bueno, pues nos vamos como todos los miércoles hasta Montal, en la Plaza San Felipe, ahí en la calle Torrenueva 29. Un lugar extraordinario, un palacio renacentista que tiene una cocina de mercado y temporada que cambia a diario. El responsable, su chef, Jorge García. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Buenos días, Laura.
Bueno, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Bien, bueno, me alegro. Cuéntanos desde Montal hoy qué nos traes en este día de San Juan.
Mira, pues hoy os voy a hablar de un pescado que tenemos en nuestro menú Montal, que es nuestro menú superior, que es un rodaballo a la parrilla con pico de gallo, romescu y coral crujiente.
¡Qué bueno!
Una mezcla, pues como siempre, ¿no? Buscando muchos matices en los platos, sí. y pues altibajos, sobre todo en los sabores. Mira, empezaremos por seleccionar un rodaballo que sea de buen tamaño. Le vamos a sacar los cuatro lomos. Y de los cuatro lomos vamos a trabajar únicamente la parte más gruesa, la que tiene más carne. La vamos a limpiar de todas las espinitas y vamos a seleccionar el lomo y lo vamos a marcar a la parrilla. Bien por un lado, que se tueste un poquito y lo reservamos, ¿vale? Que se quede crudito por el otro lado y por dentro. Luego vamos a pasar a hacer el pico de gallo, es una preparación a base de tomate a dados, con zumo de lima, con sal, pimienta y cilantro, como si fuese un aliño. Una vez preparado lo reservamos, vamos a hacer un romesco tradicional, asamos tomates con ajos, con almendras y luego lo trituramos todo, lo montamos con carne, pimiento choricero o con ñoras y con aceite de oliva y lo reservamos. Y luego vamos a hacer un coral crujiente. Coral crujiente es una preparación a base de harina, agua, aceite y un poquitín de color rojo. Y lo único que hacemos es mezclarlo, lo ponemos en una sartén antiadherente, dejamos que se seque y se queda como si fuese una especie de peineta, para que te hagas una idea. Queda súper vistoso, ¿sí? Pero no deja de ser más que una pequeña oblea.
Vale.
Entonces, una vez que ya tenemos las cuatro preparaciones, iríamos a montar el plato. Acabaríamos el rodaballo al horno 4 minutos para que se acabe de cocinar por el otro lado, pero que se quede bien jugoso. Pondríamos en el fondo la salsa romesco, el rodaballo, pondríamos encima del rodaballo el pico de gallo, que lo que va a hacer es aliñar, pues lo que te he dicho, muchos matices, sobre todo de lima y de cilantro.
¿Sí?
Y decoraríamos con el coral rojo vivo, que pues simula un coral, pero obviamente no es coral, es como una oblea.
Vale, perfecto.
Y con esto tendríamos el plato terminado ya.
¡Qué bien! Oye, me encanta. Muy vistoso y, bueno, pues habría que probar este rodaballo, que lo que mejor que podemos hacer es acudir a Montal, ya sabes, en la calle Torrenova 29. Jorge, un placer, como siempre. Un abrazo.
Igualmente.
Un besito, hasta luego.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Ascensores Magaiz. Subimos contigo.
Investigamos y desarrollamos nuevas tecnologías, adaptándolas a cada una de nuestras instalaciones. La innovación permanente nos hace ser diferentes y estar a la vanguardia del sector.
Magaiz. Accesibilidad, seguridad en salvaescaleras y puertas automáticas.
Este año Limpiezas Agua Viva cumple 40 años. 40 años ofreciendo el servicio más profesional en limpiezas y mantenimientos. Y ahora más que nunca, Limpiezas Agua Viva está cerca de ti y en general de todas aquellas personas que con valentía y tenacidad luchan por nuestra vida. Y a todos, os da las gracias. Limpiezas Agua Viva.
Darcos presenta en sus 6 tiendas descuentos impresionantes. Mascarillas quirúrgicas 3 capas adultos y niños a solo 50 céntimos. Gel hidroalcohólico máxima calidad con tratamiento de aloe vera y agradable perfume por solo 2,50. Y 50% de descuento en más de 100 artículos en tu segunda unidad. Darcos, pasión por lo bien hecho. Y recuerda, 24 horas online.
Ayúdanos a reactivar nuestra hostelería con Preservar Zaragoza. Preservar con B de bar. Entra en la web, reserva tu bono y disfruta de nuestros bares y restaurantes cuando tú quieras. Los bares han vuelto. Ayúdales a quedarse. Preservarzgz.com. Una iniciativa de Cafés y Bares, El Tubo, Oreca Restaurantes y Zaragoza Turismo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Don't show up. Don't come out. Don't start caring.
Bueno, hemos estado hablando hace un rato precisamente de la situación de los temporeros. Nos estaban contando desde UAGA, Vicente López, que había mucha seguridad y que bueno, que ellos lo que conocían, que hay que decir que Vicente López estaba en la zona de la Almunia, pues no había problemas o él no veía que pudiera haber problemas de contagios diferentes que pudieran ser distintos de otra empresa, ¿no? Que se dedicara a otra cosa. Lo decimos por los temporeros que se han visto, como decimos, contagiados por coronavirus en esas 4 comarcas, en Alitera, en Cincamedio, en Bajo Cinca y también en el Bajo Aragón Caspe. Bueno, pues emitiendo esta entrevista, cuando estábamos en directo, nos han llamado precisamente de la zona de Nonaspe. Y un vecino de allí nos contaba que, bueno, que a lo mejor no era del todo cierto o que él veía otra realidad. Queremos conocer esa otra realidad y hablamos con Ángel Vilella, como decimos, vecino de Nonaspe. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú no has percibido esa misma situación? Son lugares diferentes, también es cierto, pero no percibes esa misma situación en los temporeros. Cuéntanos.
Bueno, a ver, aclarar que en principio yo vivo en UNASPE, o sea, soy vecino de UNASPE, pero trabajo en Zaragoza.
Vale.
Tengo mi trabajo aquí, voy todos los fines de semana y ahora precisamente me quería desplazar este viernes y, bueno, a ver si vamos a poder o no. Mira, yo la impresión que tengo de lo que he percibido allí con la gente es, no es desde un punto de vista oficial, es de a pie de calle, ¿no? Entonces, con respecto a los años anteriores, hay entre inseguridad y algo de, digámoslo así, de cabreo, ¿no? Yeah. Porque otros años llegan los temporeros, los colocan, las empresas de trabajo temporal, y vienen todos con sus papeles. Este año parece que ha habido más afluencia, y con el tema del COVID-19, pues claro, la gente están alarmados, uh-huh. Porque, claro, al verlos, pues se ven sin mascarillas, en reuniones, pues en la plaza todos juntos, y claro, añadido al problema del posible contagio, pues la gente en estos pueblos, concretamente en Caspe y en Nonaspe, yo tengo informaciones, y lo que he visto yo por la calle es que hay bastante inseguridad en cuanto a el control de posibles contagios, no solo por parte de los temporeros, sino pues también por parte de la población, que también hay más de un imprudente nacional,
claro,
¿no?
Claro. ¿Y cómo viven ellos? Te quiero decir, ¿están realmente en bien separados, pues, o...?
Hay de todos. Yo ahí difiero de lo que he oído del señor este de Uaga.
Sí.
Hay de todo. Hay en casas, pues, que a lo mejor está una familia, matrimonio con dos hijos pequeños y el padre, que van a trabajar los tres, hay que van con sus coches, pero también hay cierto hacinamiento en según qué situaciones, en según qué casas. Pues a lo mejor en una casa que es unifamiliar, pues a lo mejor hay 10, 12 o 14 temporeros. Y las medidas que ha comentado, yo no sé si en las empresas se hacen, pues, de control de la temperatura, de higiene, de guantes y de tal, pero en las fincas, desde luego, van todos a pegotes. Van a pegotes.
¿Esto lo has visto tú, Ángel?
Sí. En furgonetas, pues, por ejemplo, que son para 8, pues ir 12. Y la Guardia Civil no puede controlar todo el territorio. Uh-huh. Hay poca.
Bueno, así es muy difícil, ¿no?, de controlar todo.
Es muy difícil, claro, es muy difícil. De eso somos conscientes, pero se podría hacer algo más. Se podría hacer algo más, ya te digo, desde el punto de vista de la gente normal, cree que se podrían hacer algo más de actuaciones.
Pues, Ángel, yo lo agradezco mucho que haya llamado y que nos haya contado de primera mano, ya que en este momento nos es imposible desplazarnos hasta allí para poderlo contar nosotros. Bueno, pues nos ha hecho un poco de corresponsal de cómo está la situación, en este caso, pues como decimos, en Caspe, en Nonaspe, en esa comarca que está ahora mismo afectada del Bajo Aragón Caspe. Ángel Vilella, muchas gracias. Seguiremos hablando. Un saludo.
Venga, muy bien, gracias. Hasta luego.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Party we don't wanna be at. Turn the top, but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss a mic back. With all these people all around, I'm crippled with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy, cause I really don't mind when you make it better like that. Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah, yeah.
Bueno, Bueno, Zaragoza, ¿sabes que va a ser la primera gran ciudad en conceder microcréditos a las pequeñas empresas afectadas por esta crisis económica?
Sí, la verdad que sí. Va a ser pionera en esta iniciativa y el gobierno de Zaragoza aprobará en los próximos días las bases que regularán estas ayudas financieras al 0% de interés, estableciendo un máximo de 10.000 euros por beneficiario y la devolución en hasta 5 años.
Bueno, pues suena bastante bien. Hablamos con Carmen Herrarte, la consejera. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Laura.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Es un esfuerzo, entiendo, ¿no?, que se está haciendo importante desde el Ayuntamiento en este caso.
Sí, es un esfuerzo ímprobo. En este proyecto hemos estado trabajando la Consejería de Hacienda de la consejera Navarro y la de Economía. Llevamos, la verdad es que, mucho tiempo trabajando en esta fórmula porque hemos hablado desde el principio con el tejido empresarial, con los agentes sociales y todos de forma unánime. Luego hemos tenido una comisión para el futuro de Zaragoza con su posterior dictamen y aprobación en pleno de los puntos que allí de las medidas que allí se adoptaron para combatir la crisis del COVID, y todos de forma unánime nos pedían liquidez y agilidad en los trámites, ¿no? La liquidez es el oxígeno, el respirador que necesitan las empresas afectadas por el COVID. Además, esta crisis económica que ha derivado, pues evidentemente, como consecuencia del cierre de las empresas por el confinamiento, es una crisis de logística financiera muy clara, y los que más dificultades están teniendo para financiarse son los autónomos y las pequeñas empresas, las que tienen hasta 10 empleados. Esa necesidad es la que nosotros cubrimos con estos microcréditos. Somos pioneros como gran ciudad en España en ofrecer esta solución, que entendemos que es la que necesitan, la que nos han solicitado, y lo hemos hecho pues gestionando rápido, con flexibilidad. Gobernar es priorizar, entonces nosotros teníamos unos presupuestos aprobados en el mes de febrero, recién aprobados cuando vino la pandemia. Bueno, pues hay unos meses en los que no se ha podido avanzar, hay muchos proyectos que ya son inejecutables por plazos, y lo que hemos hecho ha sido derivar todos esos recursos en lo que nuestro tejido empresarial necesita para salvar empresas, para salvar autónomos y, por lo tanto, para salvar empleo, que es la máxima prioridad en este momento, aparte de, evidentemente, ayudar a las personas que están en situación de vulnerabilidad, atender a nuestro tejido empresarial.
¿Son las pequeñas empresas las que nos van a sacar también de esta situación? ¿Van a ser el motor que nos lleven hacia adelante, económicamente hablando?
Claro, es que en Zaragoza, en la ciudad de Zaragoza, afortunadamente, digo afortunadamente porque es así, el 70% del empleo lo generan empresas familiares, autónomos y empresas familiares. Aquí no tenemos pues grandes multinacionales en la ciudad de Zaragoza. Digo afortunadamente porque las empresas familiares y los autónomos son los que están arraigados a territorio, son los que pagan impuestos aquí, mueven la economía aquí, generan riqueza y empleo aquí, atraen y retienen talento aquí. Y entendemos que es a los que hay que apoyar en este momento de especial dificultad, porque es que esta crisis no ha sido una crisis como otras que se podía achacar pues a lo mejor una gestión irresponsable, excesiva especulación. No, es que esto ha sido una pandemia, y nosotros como ayuntamiento tenemos muy claro que vamos a estar siempre al lado del tejido empresarial para salvar empleos. Esa es la mejor ayuda social posible, un empleo.
Estoy viendo que las ayudas serán, pues eso, para lo que está diciendo, autónomos, hosteleros, comercios, pero también para el sector cultural.
Sí, sí. Cualquier autónomo de la ciudad, cualquier empresa hasta 10 trabajadores puede aplicar a estas ayudas. Son microcréditos que van de 5.000 a 10.000 euros al 0% de interés. Se pueden utilizar tanto en inversiones como para gasto corriente, o sea, se puede pagar nóminas con estas ayudas y con devolución hasta en 5 años. Sobre todo la clave es que bueno, pues la forma de pedirlas va a ser ágil y fácil. Será por medio de una declaración responsable, o sea, que no vamos a inundar a nuestros autónomos y a nuestro tejido empresarial, que están luchando por salir adelante con un montón de burocracia. a ser rápido, porque es lo que nos han pedido ellos, liquidez y agilidad. Y eso es lo que estamos haciendo con esa medida. Y quiero decir que se lo hemos contado al resto de partidos de la corporación. Esta es una medida de corporación. Los 6 partidos estamos por encima de las diferencias políticas y bueno, esperamos tener unanimidad en esta medida.
Es el momento ahora, me explico, si esta medida se toma pues dentro de unas semanas o dentro de unos meses, ¿puede ser tarde para algunas empresas?
Nosotros hemos calculado, insisto, estos pioneros, somos pioneros en España con esta medida. Desde las dos consejerías de Hacienda y Economía se ha trabajado por sacar adelante este proyecto, que es tremendamente innovador, ha requerido de muchísimo esfuerzo. Y hemos intentado ser muy ágiles. Nosotros esperamos que en septiembre el dinero esté ya en los bolsillos de nuestros autónomos y de nuestros empresarios, pero sí que es verdad que urge, la reactivación de septiembre va a ser muy importante, sí. y necesitan evidentemente circulante para pagos a suministros, proveedores. Lo necesitan con urgencia y pensamos que septiembre es un mes clave.
Bueno, absolutamente. ¿Cómo se tiene que hacer por solicitud? ¿Esto cómo se ha organizado?
Bueno, nosotros hoy hemos anunciado la medida. Tenemos gobierno después para aprobar unas modificaciones de crédito que son precisas para activar esta maquinaria y en una semana, 10 días, cerraremos ya las bases y les informaremos de forma minuciosa de todos los requisitos para aplicar estas ayudas.
Bueno, pues estaremos muy pendientes, por supuesto, de todo esto. Una buena noticia. Y Zaragoza, como contamos, va a ser la primera gran ciudad en conceder este tipo de microcréditos a las pequeñas empresas, microcréditos al 0% de interés. O sea que muy interesante lo que nos están contando y ese esfuerzo que se está haciendo en este caso desde el Ayuntamiento. Carmen Herrarte,
dime. Laura, perdona, yo creo que es importante entender que nosotros llevamos al gobierno hace un año. Nos encontramos con el ayuntamiento más endeudado en ratio de deuda por habitante de España y que en un año nos diferenciamos como el ayuntamiento pionero en sacar adelante microcréditos para pymes y autónomos. Al final entendemos que esto es hacer política útil y para eso estamos. Es un gobierno de coalición PP Ciudadanos que vino a resolver los problemas de los ciudadanos y yo creo que estamos cumpliendo.
Bueno, pues ahí está Carmen Herrarte, consejera de Economía, Innovación y Empleo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Gracias.
En COPE estamos donde estás tú.
Me hacéis una compañía realmente increíble, no solo a mí, sino a mis compañeras también.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos nuestros programas con los mejores comunicadores.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío señor Herrera.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación de COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles.
Mira, te voy a contar la historia de Izarbe Gil. Ella tiene 20 años y tiene un tipo de cáncer, es un sarcoma, el sarcoma de Ewing, muy complicado. ¿Por qué? Pues porque es muy raro y cuando las enfermedades son muy raras, cuando afectan muy poca gente, pues hay poca investigación, hay menos tratamientos, en fin, esto que ya conocemos. Bueno, pues a ella le ha tocado. Izarbe Gil, como digo, 20 años, tiene, eso sí, mucha fuerza y un montón de girasoles. Ahora nos lo va a explicar. Izarbe Gil, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy
buenos
bien,
días,
encantada de conocerte y darte las gracias porque nos cuentes tu historia, que yo creo que puede ser ejemplo para mucha gente. Porque, como decía, tú tienes un tipo de cáncer, el sarcoma de Ewing. ¿Que esto qué es exactamente, Izarbe?
Sí, pues los sarcomas son cánceres de hueso. ¿Mm? Hay varios tipos, el mío es sarcoma de Ewing. Y es un cáncer raro y muy agresivo.
¿En qué momento? Lo decía Laura en la introducción, a los 16 años fue cuando te diagnosticaron este sarcoma de Ewing. ¿Cómo cambió tu vida desde entonces, Izarbe?
Pues completamente. Claro, yo tenía 16 años, era una niña. Y pues es que básicamente desde entonces llevo 4 años con esto y es que la enfermedad no me ha dado un respiro. Pero bueno, vamos tirando, ¿no?
¿Tiene algún tipo de tratamiento?
Sí, se trata con quimio y radio. Uh-huh. Y también se intenta operar siempre que se puede para limpiar el tumor y quitarlo. Uh-huh. Pero claro, hay pocos tratamientos y sobre todo porque al ser un cáncer tan agresivo, tiene recaída, suele tener recaídas. Yo, por ejemplo, en 4 años que llevo, he recaído 4 veces. O sea, que es que a mí los tratamientos en un principio me funcionan y pues llego a la remisión, ¿no? Pero enseguida me vuelve a salir en otro sitio.
Nos decías hace un momento que no te ha dado tregua desde hace 4 años. ¿En qué lo notas tú en el día a día, ese que no te da tregua?
Pues que siempre, desde que empecé, estaba en el tratamiento. Yendo a hospitales, haciéndome pruebas, yendo a un montón de médicos, luchando.
Tú dices que digamos que vosotros, quienes padecéis este tipo de cáncer, además, sois unos olvidados, has puesto. ¿Por qué os sentís así? ¿Por qué te sientes así?
Pues porque al ser un cáncer raro, no afecta a tanta población como, por ejemplo, el cáncer de mama. ¿Mm? Y pues entonces no se conoce tanto, no hay visibilidad. Y claro, si no hay visibilidad, no se invierte en investigación, que es lo que pedimos nosotros para tener nuevos tratamientos que sean eficaces y que funcionen.
O sea, que falta investigación, ¿no?
Sí.
Esto es lo fundamental. Uh-huh.
Sí, sí.
Porque, Izarbe, ¿conoces a otras personas que estén en tu misma situación o no?
Sí, conozco a bastantes. La verdad es que estamos todos en contacto, uh-huh, porque sobre todo por las redes sociales. También estoy en la asociación Absatur de aquí de Aragón.
Sí.
Y pues eso, hablamos sobre todo por redes sociales, ya os digo, para, pues yo qué sé, darnos ánimos y, claro, no es lo mismo tener pues a tus familiares y a tus amigos que te apoyan, pero eso es como mejor porque ellos al fin y al cabo han pasado por algo parecido a lo que estás pasando tú y entonces es como que hablan tu mismo lenguaje y te entienden mejor, entonces... ya te digo que yo cuando empecé con 16 años, claro, iba al hospital y me ponían las niñas en... Todo eran abuelos alrededor mío, entonces, claro, yo me sentía la única adolescente en el mundo a la que le estaba pasando eso. Claro. Pero y entonces por las redes sociales contacté con gente, sobre todo de otros países, de Estados Unidos, India, Sudáfrica... Y la verdad es que eso me ayudó mucho pues para ver quién no estaba sola.
Claro. ¿A quiénes afecta más el sarcoma de Ewing? ¿Hay un perfil más a gente joven o no?
Sí, sobre todo gente joven, adolescentes, sí, también niños y bueno, también puede ser en adultos, pero sobre todo somos adolescentes.
Lo mencionaba y escuchábamos al principio la canción de Los Girasoles, porque me parece que por las redes sociales, sobre todo por Instagram, has creado una ola pues muy original, con Los Girasoles como protagonistas. ¿Qué es esto?
Sí, pues es que el girasol es el símbolo del sarcoma. ¿Sí? Entonces, pues así pensando, se me ocurrió el lanzar como una especie de movimiento, una iniciativa para que la gente se anime a subir una foto suya o de lo que sea con tal de que sea con algo de girasol. Y usando el hashtag que es almohadilla girasoles para Izarbe y eso pues para sobre todo que llegue al máximo número de personas posible y que se consiga visibilidad.
Claro, eso es lo que buscamos, ¿no? Que se sepa que existe este tipo de sarcoma, este tipo de cáncer, que es el sarcoma de Ewing. Que se sepa que, por ejemplo, Izarbe que tiene 20 años, está padeciéndolo desde hace 4, y así de alguna manera pues mostrar también nuestro apoyo. Nosotros lo vamos a hacer, ¿no, Álvaro? ¿Qué
lo
te parece?
Lo vamos a hacer, sí. Lo vamos a compartir por redes sociales. Vamos a estrujarnos el coco a ver cómo relacionamos con el girasol.
Bueno, se puede poner también emoticonos amarillos o cosas amarillas, ¿no?
Sí,
un poco
sí,
reflejo.
Que sea, con tal de que tenga algo de girasol o amarillo, porque el lacito del sarcoma es el amarillo. Y eso, sobre todo, que no se olvide la gente de poner el hashtag.
El
luego
hashtag,
también,
importante,
si quieren,
¿vale?
Pueden etiquetarme a mí. Mi Instagram es @izarbe.gil.
Sí.
Y eso, ahí en mi cuenta cuento un poco, pues eso, mi experiencia con este cáncer y un poco mi día a día.
Bueno, pues ahí está, que es importante. Nosotros lo haremos. Lo vamos a contar y vamos a ayudar a Izarbe y a más gente, claro, que padece este tipo de cáncer. Estoy viendo las sillas amarillas que tenemos ahí, Álvaro, que en esas sillas podemos hacer las fotos perfectamente.
Por ejemplo, sí, sí.
Y las subiremos a nuestras redes y lo comentaremos también. Izarbe Gil, que muchas gracias, mucho ánimo, mucha fuerza y todo el cariño del mundo que te damos desde aquí.
Muchas
gracias.
Un
beso, Izarbe.
Cuando me miras, soy la estrella que más brilla. Cuando ríes, se ilumina todo el techo. Ya duermo tranquila y siento tanta calma dentro.
Síguenos en Twitter, @copezaragoza.
Mediodía.
Cope más Zaragoza.
Estar informado.
So tell me now. Bueno, y mientras algunas zonas de Aragón se ven obligadas a volver a la fase 2 por culpa de los rebrotes, en otras se viven algunos de los momentos más esperados. Esta semana han podido reencontrarse familias que viven separadas entre distintas comunidades e incluso países que no han podido verse hasta que no se ha levantado el estado de alarma. Nos lo cuenta nuestra compañera Marta López.
La libertad de movimientos ha permitido que algunos aragoneses que viven fuera de la comunidad hayan podido por fin volver a ver a los suyos. Es el caso de Jesús y Mari, dos abuelos de 73 años nacidos en Aragón, pero que han vivido casi toda su vida en Francia. Viven a medio camino entre Selagui, un pueblo del Pirineo francés, y Zaragoza. Aquí vive desde hace años su hijo Daniel. Vino por amor, se casó y tiene dos hijos. Cuando se declaró el estado de alarma, Jesús y Mari estaban en Francia y allí han pasado 4 meses.
Con el COVID-19, la vida nos ha cambiado a todos, pero especialmente a nosotros, la tercera edad. Pues después del confinamiento es muy duro no poder abrazar a nuestros nietos ni a nuestros seres queridos, pues a nuestra edad es el sol de nuestra vida.
La casualidad quiso que el fin del estado de alarma finalizara justo el 21 de junio, el día que su nieto mayor, Axel, cumplía 2 años. Así que ese mismo día volvieron a España y llegaron a tiempo de ver al pequeño soplar las velas.
Tan solo de ver la carica al vernos y el grito de Yayos, se nos abrió el corazón y esas palabras se nos quedan grabadas en nuestro corazón para toda la vida.
No son los únicos que han tenido que esperar 4 largos meses para volver a ver a los suyos. Óscar y Susana son 2 zaragozanos que viven en Tarragona con su hija Judith. La pequeña cumplió los 6 años en abril y no pudo celebrarlo con su familia. Sus abuelos, sus tíos y su prima viven en Zaragoza. Y estaba tan impaciente por volver que ha contado los días que han estado separados.
Muchos días, 102 días.
A sus 6 años, tachando los días del calendario, era la que más ganas tenía de volver.
Y la cría, bueno, la cría con la cuenta atrás desde hace 7 días, que es que, bueno, es decir, era el único tema de conversación, ¿eh? Quedan 7 días, quedan 6 días y tal. Y ahora los últimos días le tomábamos el pelo. No sé si vamos a poder ir, ¿eh? ¿Cómo que no? Al presidente ha dicho que no podemos movernos otra vez. Es la que más ansiosa estaba y creo que hoy no se ha dormido apenas en el coche por eso, por las ganas que tenía de llegar y tal.
La última vez que se vieron todos fue a finales de febrero. España iba pasando de fases, con algunas provincias más rezagadas que otras, pero la movilidad entre comunidades autónomas no era posible. Ha sido una larga espera. Óscar asegura que lo peor de todo fue al principio. Los móviles y las videollamadas han sustituido a la fuerza el contacto físico, pero está claro que no es lo mismo.
Que las ganas de dar un abrazo y tal, eso sí, claro, es decir, esto por teléfono no lo puedes hacer y sí, sí, venga, besos, abrazos y tal, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Sí que había abrazo. Y he visto alguna lagrimilla por ahí, ¿eh? He visto alguna lagrimilla. Ya había ganas.
Esas lágrimas se le escapaban a Susana, su mujer. Para ella, volver a ver a sus padres ha sido especialmente emotivo.
Era la sensación que estábamos imaginando cada día. De hecho, me emocionaba cuando lo hablaba en voz alta. Y bueno, pues te da un vuelco el corazón, ¿no? Que no pasas de verlos en pantalla a verlos en la realidad. Muy buena sensación. No tiene nombre vernos, podernos encontrar todos 4 meses después. La última fue a finales de febrero, con salud, casi en el mismo sitio donde nos encontramos y con un gran aprendizaje de lo vivido y en positivo, porque estamos todos bien y con salud.
Y para sus padres, Fernando y Lourdes, no lo ha sido menos.
Mi hija se emociona, pero yo igual, un poquillo, sí.
Sí, ha sido emocionante. Después de tanto tiempo, pues sí, muy emocionante, sí. Esa es la verdad.
Echaban de menos a todos, pero sobre todo a su nieta. Atrás han quedado los días de verla por videollamada, mientras ella se escondía bajo una manta y les asustaba, alumbrándose la cara con una linterna. Ella lo ha vivido con mucha ilusión.
Pues tenía mucha ilusión de ir a Zaragoza, y cuando he visto los yayos, a la tía y a toda la familia, me he sentido muy ilusionada. Pues les he dado abrazos.
Y es que aunque el reencuentro ha sido en la calle y con mascarillas, la distancia no se puede guardar del todo.
Ha habido abrazos, besos no, pero abrazos sí.
Por delante quedan algunos días de vacaciones y teletrabajo para poder estar junto a los suyos aquí, en Zaragoza. Habrá más abrazos y más sonrisas. La espera, sin duda, ha merecido la pena.
Soñado el momento de verte aquí a mi lado, dejándote llevar. Yo te he echado de menos. Yo te he echado de menos.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Que se te dé bien la química, mola. Poder trabajar para un laboratorio clínico, mola mucho más. En CESUR, tu centro oficial FP, puedes alcanzar tu objetivo profesional y vivir de lo que más te gusta. Conoce todos nuestros ciclos de la familia de sanidad en cesurformacion.com o visitando nuestras nuevas instalaciones de Zaragoza en el Centro Expo. CESUR, hazte pro.
Todo va volviendo a la normalidad. Abre tu corazón, abre tus brazos, abre tu ventana. ¿Qué pasa?
¡Que no puedo!
Ha llegado el momento de cambiar tus viejas ventanas. Cerramientos integrales en Jorge Cozzi 18, 976-134-134.
Ahora sí.
Bueno, ya sabéis que los miércoles hablamos siempre de cine, nos gusta el séptimo arte y por eso está con nosotros siempre nuestro experto Carlos Gurpegui. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos, Carlos?
Pues bien, calentando en la banda. En cuanto se pueda tendremos estrenos, ¿sí, no? Y podremos ir al cine. Mientras, aquí haciendo ejercicio de calendario.
Bueno, hay cosas interesantes que sí que podemos ir adelantando, ¿no? Como que la Sala, sí, Mozart del Auditorio va a coger la gala de los premios Simón 2020, que se supone que sería el domingo 20 de septiembre, ¿no?
Exactamente. ¿Mm? Es lo que tenemos como bola mágica.
¿Sí?
Antes se iba a decir y se iba a establecer que la celebración sería online, sería, digamos, en la nube, como están haciendo muchos festivales de verano. Y bueno, ya parece ser que al menos la desescalada en nuestra ciudad va para bien, y esto hace que la expectativa, pues bueno, respetando aforos y medidas de seguridad, pueda celebrar esta gala tan esperada de nuestro cine aragonés, pues con las distancias, las butacas y la sonrisa que requiere, pues estos premios tan importantes como los premios Simón.
Bueno, pues nada, que estaremos muy atentos, por supuesto. Cuéntanos esto de que sube Winona y baja Mel Gibson.
Pues sí, es la última polémica que además acabamos de ver en redes justo esta mañana, a partir de una entrevista que acaba de conceder Winona Ryder a The Sunday Times. Y bueno, de todos he sabido el personaje que es Mel Gibson, ¿vale? Es verdad que fue detenido borracho en 2006, diciendo que los judíos son los responsables de todas las guerras del mundo. Estuvo de parón tremendo en Hollywood. Incluso ahora, pues rescatando esta controvertida personalidad que tiene Mel Gibson, Winona Ryder ha hecho estas declaraciones pues recordando temas de homofobia y también los orígenes judíos que tiene la actriz de esta Jasmine. Y de hecho, Netflix, que estaba preparando la secuela de Chicken Run, acaba de despedir a Mel Gibson. O sea que al menos Hollywood, aunque tengamos un personaje tan particular en la presidencia como Donald Trump, pues parece ser que Hollywood está hilando fino en cuestiones pues de equidad, de género, de culturas y de respeto. O sea, ahí está la cosa.
De lejos ya, porque ya se ha visto en alguna gala de los premios Oscar esto, ¿no?
Efectivamente, sí. Se ha marcado la línea roja importante, pues bueno, de respeto de derecho y de convivencia. Y este toque que lo vamos a ver hoy en redes sociales, pues no sobra, pues para que no haya muchos más Mel Gibsons en el mundo del cine, que esta gente se lo piense y respete al otro y a la otra.
Bueno, esto en cuanto al cine, pero también tenemos, yo creo que cosas interesantes que contar, y por eso tenemos un invitado muy especial. Cuéntanos, ponos un poco en antecedentes, Carlos.
Pues sí, es un gran profesor de matemáticas, y las matemáticas no deja de ser una forma de ver el mundo, como también es el cine, ¿no? Y desde ahí, pues bueno, aunque ahora está, digamos, en otra etapa de la vida, José María Sorando es un magnífico divulgador de la matemática en la vida cotidiana, especialmente también en el cine, y ha hecho ya multitud de volúmenes. Ahora ya es el cuarto, que acaba de salir, ni más ni menos, se titula Matemáticas de Cine. Editorial Muzara lo edita, y bueno, y lo tenemos aquí recién calentito.
Y a él al otro lado del teléfono, José María Sorando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno,
buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros. Yo esto de unir matemáticas y cine, me parece difícil, ¿eh?
Sí, recuerda aquella comedia que se titulaba La extraña pareja. Y es que el cine cultiva las emociones y las matemáticas es el reino de la lógica y la razón. Y pues bueno, en esa simplista división del saber que a veces se maneja, parece que están reñidas. Pero todo ello forma parte de nuestro equipaje para ir por la vida, así que tienen sus relaciones.
Bueno, una relación que a mí me viene a la cabeza así a bote pronto es El indomable Will Hunting, ¿no?
Sí, claro. En este caso, la gran capacidad matemática del protagonista es el leitmotiv de la situación. Pero no solo hay matemáticas porque las películas hablen de matemáticos o explícitamente aparezcan cálculos o fórmulas. También a veces pues hay matemáticas en la propia configuración de las películas, es decir, que el espectador no las percibe, pero se han utilizado para configurar el escenario, elaborar la trama, buscar efectos estéticos, cada vez más con los algoritmos para generar imágenes que de otra forma serían complicadas. Así que hay matemáticas que se ven y otras que no se ven, pero ahí están.
José María, Eduardo Galeano, importante hombre de la cultura y también de la educación, decía: la educación nos descuartiza, nos enseña a divorciar el alma del cuerpo y la razón del corazón. Y él abanderaba el término de sentipensante para fundir las personas que no separan emociones de las razones, ¿no? Eso sucede en el cine y sobre todo sucede en los espectadores, porque yo creo que el mundo de las matemáticas no solamente es en la trama, sino también en el espectador con los ojos que lo mira, ¿no?
Efectivamente. Sí, cuando vemos una película, pues bueno, se apagan las luces, nos invade aquello, se convierte en la realidad, aunque sepamos que es un engaño, pero se convierte en nuestra realidad y nos dejamos llevar por ella. Pero si cuando salimos del cine pensamos sobre lo que hemos visto, pues podemos hacerlo desde muchos puntos de vista. Puede haber una mirada sociológica, una mirada, como antes comentaba, sobre perspectiva de género, respecto de las minorías, o también puede haber una mirada matemática. Así que, como antes decía, puesto que es espectador que ha disfrutado del impacto de la película, tiene una razón pensante, pues puede analizar aquella situación, si cómo se podía haber desarrollado de otra manera, o a veces detectar gazapos, porque en esto el cine es fiel a la vida misma. En Hollywood meten la pata, aunque gaste muchos millones en todo lo demás, pues les falta una asesoría, ojo, no digo yo científica, no, no, a nivel de secundaria, que a veces meten la pata en cosas que son risibles. Y bueno, pues pensar, también se puede pensar matemáticamente las películas y disfrutar nuevamente de ellas desde estos puntos de vista. ¿Y esto cómo lo han hecho? ¿Esto cómo podría ser? ¿Esto está bien discurrido o no? Bueno, pues también la mirada del espectador aporta su importante grano de arena al placer del cine. Y en este libro, Matemáticas de Cine, pongo algunos ejemplos de películas famosas que dan que pensar matemáticamente después de verlas.
Bueno, pues ponnos alguno, dinos alguno de esos ejemplos.
Bueno, pues por ejemplo, uno que cito es El baile de los vampiros, una película, una comedia muy divertida de vampiros, en la que la escena clave de la película es que cómo los no vampiros son descubiertos por los vampiros porque se reflejan en el espejo. Así que yo me pregunto, ¿y es posible que no se vea nuestra imagen en un espejo sin ser vampiros de película? Para que digan que las matemáticas no tienen que ver con la imaginación. Pues sí, pues sí. En el libro se explica, tiene que ver con el libro de espejos, con los espejos diédricos, y es muy sencillo. O también, pues, qué sé yo, en otra película célebre en la historia del cine, El héroe del río, aquella en que un vendaval derriba la fachada de una casa y Buster Keaton, sí, que está quieto como un palo, tiene la suerte de que su cuerpo atraviesa el hueco de una ventana. Bueno, pues qué cálculos serían necesarios para que no se jugase el tipo, este artista, ¿no? Bueno, pues y así pues hay muchísimos ejemplos. Como me dedico a ello hace años, tengo varios cientos.
¡Qué bien! Bueno, pues hombre, que está muy bien, que podremos disfrutar de este Matemáticas de Cine, editorial Almuzara, de José María Sorando. José María, que muchísimas gracias, un placer.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Bueno, que nos vamos, Carlos. ¿Con qué nos vamos a ir? ¿Con esto que suena ahora mismo?
Hombre, con La Mujer Fantástica, una película de Sebastián Alecchio,
¿sí?
Estupenda, que podríamos haber puesto El Mago de Oz o Juego de Lágrimas, porque claro, este domingo 28 es el Día del Orgullo.
Sí, señor.
Y, bueno, de ahí pues esta Mujer Fantástica, que es una reivindicación preciosa de la humanidad, que habían dicho que era mucho mejor que El Mejor Almodóvar. Es verdad que es una peli de biblioteca para ver en plataformas o para cogerla, pues bueno, para tener siempre una peli interesante sobre la dignidad y el respeto.
Bueno, pues con ella nos quedamos en con la vista puesta en este domingo, como decimos, Día del Orgullo. Carlos Gurpegi, que muchísimas gracias. Hasta
pues
la semana que viene.
Estamos,
hombre, tanto que sí.
Saludos.
Saludos.
Adiós.
Un abrazo.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, la puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Bueno, llega el momento también de hablar del Real Zaragoza, hablar de deporte. Ayer nos dio una alegría francamente, porque la cosa no empezaba bien en Extremadura, contra el Extremadura, vaya. En el
pues empezaba, Laura, como en los últimos partidos, un Real Zaragoza titubeante, un Real Zaragoza que pareció haberse quedado en el vestuario ante un rival que parece que los tres rivales, cuatro con el de ayer, pues le tenían cogido un poco la medida a este Real Zaragoza post-confinamiento, porque salen todos a presionarle muy arriba y el Real Zaragoza pues parece noqueado, incluso dormido en determinadas fases del encuentro. Así que es lo mismo que ocurrió ayer en el campo del Extremadura, en Almendralejo, en donde el Real Zaragoza pues salió un poquito a verlas venir, y el Extremadura, que recordamos, está jugando también mucho porque está en puestos de descenso y cada vez se le van agotando más las opciones por la distancia con respecto a sus rivales, pues salió enchufado al partido y fruto de ello pues consiguió adelantarse en el marcador con un buen gol, con una buena jugada que de nuevo pues reflejó un poco o le rompió un poco las costuras al Real Zaragoza, que parecía no haberse enterado todavía de dónde estaba y de qué iba la película. Y empezó pues prácticamente los primeros 10 minutos con un gol debajo en el marcador. A partir de ese momento parece que el Real Zaragoza fue desperezándose poquito a poco, fue un poco más hacia arriba. Raúl Guti tuvo buena parte de culpa porque fue pues en parte el que encontró los huecos y el que más activo estuvo en de nuevo una defensa, como decíamos, que titubeaba, y un centro del campo que no aparecía, que no reaccionaba a ese gol de Alex Alegría, que había llegado en el minuto 8. Pero bueno, poquito a poco el equipo por fin se fue estirando, por fin gracias a un buen Guti que con un par de acciones pues parece que espoleó a los suyos, y fruto de una buena combinación con Luis Suárez llegaba precisamente el gol del empate en el minuto 25 de partido, que llegaba de las botas de Guti, que había sido, como decimos, uno de los mejores. Eguaras había estado algo desaparecido, pues también se contagió un poquito, y sobre todo el que se contagió fue Luis Suárez, porque sí, el gol...
empezamos a verlo, ¿verdad? De repente.
Empezamos a ver al que fue, al ¿sí? Búfalo. Al Búfalo, lo volvemos a ver de nuevo porque recibió un buen balón largo en la banda derecha, encaró bien y supo ver la llegada de su compañero, porque él tenía francamente complicada la opción de disparo en esa jugada, y supo ver ese pase atrás, y Guti que le pega, pues como le suele pegar él, rasita, no fue el mejor disparo del mundo. El portero, sí que es verdad, Castro, el del Extremadura, falla un poco, pero parece que el balón toca en un defensor y eso puede despistar la estirada del portero. Sea como fuere, valió ese gol, el empate a uno en el marcador, y a partir de ese momento pues el Real Zaragoza se puso a jugar un poquito más, o al menos lo intentó. Empezamos a ver un Real Zaragoza distinto al de los anteriores partidos, a un Real Zaragoza que habíamos visto pues muy dubitativo, que tenía mucho el balón pero que no generaba peligro. El de ayer sí que empezó a generar peligro, sí que empezó a filtrar buenos pases, y fruto de esas buenas combinaciones llegaba el segundo gol. Si hablamos de filtrar pases, fue una combinación muy buena de pases. Eguaras vio muy bien colocado a Julián Delmas, pues que fue también de menos a más en el partido, y Delmas, en lugar de centrar, pasó de nuevo a ras de césped a Luis Suárez, que esta vez sí era el autor del gol, daba el primero, marcaba el segundo. Y a partir de marcar ese segundo gol, pues la verdad que Luis Suárez lo vimos pues como el viejo Luis Suárez, presionando a los defensas, mordiendo mucho en la salida de balón del rival, y eso que el Real Zaragoza pues ya iba por delante en el marcador, un marcador que ya no se movería. Veríamos también que De La Fuente Ramos, el árbitro del partido, expulsaría a Nono por doble tarjeta amarilla, llegaría a la segunda en el 86, aunque pudo haber llegado algo antes, porque la verdad que el jugador del Extremadura durante muchas acciones fue demasiado al límite. Y para destacar también Dani Torres, que fue titular, que la verdad es que el colombiano empezó el partido también con bastantes dudas, pero quizá contagiado por el equipo, pero poquito a poco se fue asentando en el centro del campo, y en la segunda parte fue uno de los jugadores que también supo sujetar al equipo, que también estuvo muy bien. En definitivo, un Real Zaragoza que ya nos empieza a dar visos de lo que fue antes del confinamiento, y lo hace en el mejor momento porque le viene un partido importante el próximo lunes contra la Sociedad Deportiva Huesca en la Romareda. Recordamos que ese derbi será el lunes a partir de las 10 menos cuarto. De nuevo le toca horario nocturno al Real Zaragoza, así que vamos a ver si estas buenas sensaciones que dejó en Almendralejo continúan en la Romareda, que parece que no se está dando demasiado bien últimamente.
Eso es, precisamente, además, esta tarde hay un partido que nos importa y mucho, porque se enfrenta el Huesca contra el Cádiz.
Efectivamente, contra un rival directo para el Real Zaragoza, también para la Sociedad Deportiva Huesca, claro. Uno de los que está arriba. Ahora mismo hay que recordar que el Zaragoza es colíder, empatado a puntos con el Cádiz. Sí que es verdad que el Cádiz tiene ganado el gol a Beraje y por lo tanto ocupa esa primera posición, pero la Sociedad Deportiva Huesca no puede y no quiere tampoco perder el tren, así que va a ser un partido muy bonito el de esta tarde entre un Cádiz que querrá mantener por supuesto el liderato y una Sociedad Deportiva Huesca que, aunque parece ya casi seguro que jugará el playoff, pues no quiere renunciar al ascenso directo y seguro que va a intentar seguir recortando esa distancia que ya pudo recortar, no de la manera eso sí que hubiera querido la semana pasada el Real Zaragoza.
Bueno, pues ahí está, esto es lo que pasó. Si quieres más deporte, si quieres más Real Zaragoza, que a partir de las 3:25 ya sabes que tienes toda la información deportiva con Jesús Zamora y con el resto del equipo.
Efectivamente, 3:25 y un apunte más porque a las 3:30 dentro de un ratito juega, ¿sí?, su último partido de la temporada el Casademont Zaragoza, lo hace contra Gran Canaria.
Qué pena, el Casademont, ¿verdad?
Por el título, eso es. No es el último partido, por cierto, que luego tendrá que jugar contra el Real Madrid el día 26 a las 9:30, pero hoy por lo pronto 3:30 de la tarde, Casademont Zaragoza contra Gran Canaria.
Ahí está, llegamos a las 2 de la tarde. Quédate con nosotros, que hay un montón de historias todavía para contarte.